Buenos días, volvemos a estar aquí en Pasín a Paso para afondar en la actualidad semanal con una mirada propia y reflexionando el día a día de la creación cultural y docio en nuestra comunidad. Y para ello, como siempre, vamos a hacer un repaso a los contenidos que tenemos hoy. Pero hay que decir, en antes de nada, quién somos. Que esto y un talluelo formado por supuesto, tres pates, el señor Xuanxo Mariño remanando los botoninos de la mesa de sonido, y aquí en la dirección y presentación, Damián Barreiro y Xunelipe. Y hay que decir también que güey, ye el último programa por una, esperemos que curtia temporadina. A ver si a poco de que principie el año 2017, pues ya estamos otra vuelta per aquí. Esperemos, ¿no, Damián?
Esperemos con las vacaciones que sean curtis. Bueno, pel momento, güey, último programa con muchas ganas, con mucho cariño, este domingo 18 de aviento. Vamos a hacer repaso a lo mejor del año. Vamos a conocer qué fue lo mejor de la literatura y la música asturiana en este año que, bueno, ya está piques de acabar. Todo ello con el estudioso de la cultura asturiana Ignacio Llope, y con este que tengo aquí al mío Yao, con Xunelipe, que va a hablar de lo mejor de la música asturiana. Además, Esther Prieto, de Ediciones Trave, va a recomendarnos de ellos libros de literatura infantil y juvenil, bueno, para que vayamos preparando la carta al anguleru. Y en este Pasín a Paso tan especial nos vamos a dejar de lado los nuestros colaboradores, porque también tendremos la cultura tradicional con Berto Peña y la naturaleza con Rubén Fernández, y mucha música, villancicos, como fixemos ayer, celebrando la Navidad per adelantrao. Villancicos y el nuestro concurso, aunque sea el último día, todavía queremos seguir repartiendo libros y discos, en colaboración con Discos La Guañaz y Ediciones Trave. La última pregunta del año, ye, ¿cuál es el single musical, el cantar, para entendernos, más vendido de la historia de la música asturiana? Si saben la respuesta correcta, manden un correo con el nombre de si cantar, de si single, y los datos personales a pasinapasu@rtpa.es. Si acierten, pues van a entrar en el sorteo de un yote de libros y discos, y van poder pasar a recoger el su regalo per Ediciones Trave, na calle Foncalada, número 10, piso segundo, Dubieu. Tienen hasta las 12 de la noche de güey para facelo. A lo largo del programa de güey vamos a recordar las pistes que dimos ayer y vamos a dar de alguna más. Como siempre, vamos a ponerlo más fácil todavía.
Y principiamos como llevezu, con música, con unos clásicos.
Baja del monte pastora, que llega la Navidad, y está brillando un lucero en lo alto del portal. El sol resplandor ilumina la quintana, y en que son los pastores que te infame el rapacín. Face unos escarpinos que tal prove de escarpín.
Ya que debimos principiar con unos clásicos, pues con Cuélebre y con el tema Lluceru de Navidad. Cuélebre, un grupo histórico de la nuestra música, perconocidos por, bueno, pues por todo el mundo, por lo menos aquí en Asturias, gracias a aquel mítico tema El Tecnopericote, que sonó abondo allá unos cuantos años. Sí que así, lo que sentimos ahora y era Lluceru de Navidad, como digo, y que estaba incluido junto a los temas Pastores Cangueses, La Noche de Amor y DR en el disco Felices Pascues, editado ahí ya pues unos cuantos años, en los 80, principiando los 80, en el año 1982.
Yo no nací de la Tobía, otros no pueden decir lo mismo. Y dejando pel momento la música a un lado, vamos a hablar de literatura, de lo mejor que dio de sí la literatura asturiana en este año 2016, que ya está para acabar. Tenemos para eso con nos a Ignacio Llope, un estudioso de la nuestra cultura. Muy buenos días, Ignacio.
Muy buenos días.
Bueno, a ver, ¿qué lle para ti lo mellor deste año 2016 no que ten que ver con la literatura asturiana?
Home, si me permites faer unha moi pequena reflexión previa, antes de comentarte los cuatro libros brevemente, pues faigotela.
Perfectamente.
Bien, home, si nos decatamos, pasa lo mesmo con la música, si nos decatamos de lo que lle la producción editorial, estrictamente editorial, y estoy falando de cantidad, de, yo que sé, los últimos 20 años, 15, 10, de magar la crisis, la gran depresión, digamos, el número de obras editadas en asturiano, pues amenorgó de una forma abultable. Eso no significa que se resintiera excesivamente la calidad, pero bueno, y esto deberíamos valir para dos cosas. Una, algo que se debate dende cuanta ya, que ye la utilidad o non del sistema de subvenciones para la edición de libros en asturiano. Y un tema recurrente, yo creo, que dende tengo uso de razón lingüístico. Y por otro lado, si no hay lectores, no hay literatura. Y es decir, por mucha subvención que haya, si no hay políticas activas para que haya lectores en asturiano, pues realmente esto ye dar un poco voces en castañeo. Ya sé que esto repítese dende cuanta allá, y paezme que va a seguir repitiéndose en los años vinientes, porque para sacar realmente por huello a una política cultural, en este caso de promoción de la literatura en asturiano, non ye subvencionar la edición de libros, para nada. Eso y un complemento. Y reducir una política cultural a subvencionar editoriales que editen libros, lo cual no digo que tea mal, cuidado, digo que ye claramente insuficiente, debe llevarnos a pensar si esto ye lo que realmente rique la literatura en asturiano. Y bien, y es que creo que ya era inevitable hacer esta reflexión ya en el 2016 para 17, me parece.
No, eso está claro, que la crisis está afectando mucho a la industria cultural y más todavía a una industria cultural minoritaria como ye la que tenemos aquí en Asturias. Eso, bueno, en cuanto a cantidad. Y lo que ye en cuanto a calidad, ¿qué me puedes contar?
Pues que en cuanto a calidad, de lo dicho nada, afortunadamente. Escollí dos libros de poesía, yo tengo debilidad por la poesía, una novela y un libro de ensayo, todos excelentes. Curiosamente, el libro de ensayo y los dos de poesía, ya te explicaré por qué, tienen de algo que ver. La novela no. Y los dos libros de poesía son dos personas de la generación que nacimos a principios de los 60. Aquello famoso de la segunda generación del surgimiento, la de la ruptura con la literatura anterior, militantes, esas cosas que ya están hasta en los manuales de literatura. Si vos parece, empiezo por la novela, que ye naturalmente Lluvia de Agosto, de Francisco Álvarez.
La novela del año.
A mí parece que sí, no descubro nada. Yo simplemente faigo constatar de algo que no soy yo el único en decir, que ye una de las grandes novelas de la literatura asturiana de los últimos años. Está muy bien escrita, está muy bien documentada, trata un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo, que ye la Revolución Española, la Guerra Civil, la interrelación entre las diferentes concepciones revolucionarias del 36 al 39, y especialmente una figura como Durruti. Para ello utiliza un recurso literario muy bien llevado, que además corre el riesgo de, si no se fai bien, ser como como una trampa para el lector, pero aquí no, que ye la introducción de una investigadora, periodista, que no voy a falar mucho más de la novela para no desvelar el final, para no desvelar la trama. Y ese filo conductor permite ya al autor hacer casi un ensayo novelado. Lo que tengo que hacer es animar a la gente a leerla y a disfrutarla, porque se lleva muy bien, pásase con entretenimiento, lo cual no lleva malo para nada, ese sufrimiento para ayer a mí no me parece nada recomendable, y aparte aporta sabiduría, ilustración sobre un tiempo y un momento básico en la historia de Asturias, del Estado español y de Europa Occidental.
Yo esa novela agarré un día como a las 10 de la noche y no pude parar hasta las 3 de la mañana. O sea, no, que ya engancha.
Y es lo que quería decir, o sea, corrobores lo dicho.
Sí, perfectamente.
Y no dice que ye el 26 premio Nobel a Josefa Xovellanos. lo de los premios, antes fue la de arena, la de sable, como se dice en el mío pueblo, ahora veis la de cal. Lo de los premios últimamente realmente acierten, uh-huh. acierten plenamente, porque los cuatro libros, y ye casualidad, ¿eh? Esto sí lo no ye pedir una disculpa, pero ye casualidad, los cuatro tienen premio, uh-huh. lo cual significa que por un lado el xurao fai bien el so traballo, y los premios en una literatura como la asturiana, pues obviamente tienen un valir, digamos, añadido, para poner en valir una serie de obras literarias que ye necesario que el poco público, o mucho, más bien poco, y lector en asturiano conoce.
También puede tener que ver con la crisis, que los escritores también tienen que comer y es la única manera de ganar un, sí. un poco el pan.
Sumemos los dos factores, que son los dos totalmente razonables, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues vamos con los poesía, por ejemplo, ensayo, ¿con qué vamos?
No, déjame con el ensayo, que quiero dejar la poesía para el final, porque, bueno, el ensayo y una ópera magna, y curandeiros, compostores y otros sanadores, de Martín del Villar, escrito en gallego-asturiano, y que lle una especie de vademécum de estos personajes básicos en la vida tradicional asturiana, en este caso centrado en la comarca Navia Eo, occidental asturiana en general. Martín del Villar, ye del mio gremio, del gremio sanitario, ye fisioterapeuta que trabaja en el concello del Franco, y hizo una investigación a lo largo de una montonera de años impresionante. Uh-huh. Esto ye el fruto de la su investigación. Un libro que nun ye que vaya a marcar el alfa y el omega sobre el tema, pero cuasi. Muy bien escrito en gallego asturiano, por cierto, documentado al máximo, se velles de los compostores, curandeiros y sanadores, casi fai como una ficha de especialidad de cada un de entre ellos, y fue el premio Fierro Botas de ensayo del 2014.
El primero en gallego asturiano, que también marcó un pequeño fincho histórico, al ser el primer pues premio sí. de ensayo que aceptaron una obra en gallego asturiano.
Pues sí. Describe un mundo que se resiste a morrer y que yo creo que va a pervivir incluso en una sociedad ya tecnológica, postindustrial como la de nuestro, porque, como saben muy bien los antropólogos, el pensamiento mágico, la elaboración de la realidad a través del pensamiento mágico, y es irreductible a la razón y a la tecnología. Y parte de otra manera de entender el mundo que ocurre al cuando en paralelo a los conocimientos formales o a los conocimientos vinientes de la tecnología o de la educación reglada. Y eso pasa en la sociedad asturiana y en la mayoría de las sociedades occidentales todavía, con vitalidad. La nuestra, de momento, cal tiene esa vitalidad. Y no es raro que salga un paisano de la consulta de traumatología en el hospital de Cangas del Narcea y falo de algo que sé, y pase de paso, por si acaso, por la casa de uno de estos compostores. O sea, la combinación de lo que lle el pensamiento mágico alrededor del mal, del dolor, de la enfermedad, y conviviendo con lo que hiela, en este caso, la medicina científica convencional. Un gran libro.
Hay que decir, Nacio, que los dos libros de los que falaste hasta ahora, Lluvia de Agosto, ye un libro que ya está escosada, la primera edición asturiano, y el de Curandeiros, creo que llegó a una segunda edición, que decir eso en un libro en gallego asturiano, ye mucho decir.
Hombre, bien, ye verdad que simplemente con que lo merquen el 10% de la gente que pasó por estos curandeiros, compostores y sanadores, ya creo que agoten 5 ediciones. Sí, porque pero el libro, aparte de todo, lleva un documento excelente sobre esta parte fundamental de la vida asturiana.
¿Vamos con la poesía?
Sí, y de xepa al final dos libros de poemas, que son Ferralla de Antón García y El aire entre la rama de Ángeles Carvajal. Uh-huh. Los dos de la segunda generación del surdimiento, aunque Ángeles entama a publicar mucho más tarde, Antón no, obviamente, y son dos libros, aunque muy extremados en la forma y en el fondo, tienen de algo que ver también con lo que narra Martín del Villar en el so libro, que ye ese mundo en los que tenemos esta edad y nacimos en la aldea, fuimos conscientes de él en acción. Y es decir, no recibimos la existencia de ese mundo transmitido por narraciones orales de familiares, o por lectures, o por interés etnográfico-antropológico, o de pura militancia asturianista. Y es un mundo que vivimos de manera protagonista. Quizá ves, depende también en qué zonas de Asturias, somos la última generación que realmente vio esfollones en activo, no para recrearlos, sino para esfollar la folla al maíz, los carros del Skirpia en activo, no para representar la vida de antaño. Sentimos la incla a primera hora de la mañana cuando íbamos a escuela, y eso, de alguna manera, faite entender ese tránsito dramático, porque en Asturias ye y foi dramático, de ese mundo rural que acaba a un mundo urbano que en Asturias está a medio cocer. Entonces, después de esta introducción, explicar dos cosas de los libros. Primero, son dos excelentes libros de poesía, el de Antón, y una lectura maravillosa y durísima al empar, porque fala del dolor, de la muerte y del sufrimiento. Y fala del dolor, de la muerte y del sufrimiento de una manera cruda, de una sin concesión al lector. Y además, el ámbito en el que desarrolla el poema, que hay un gran poema en extensión, que ya digo, no deja respiro al lector, y es escasez que los que vivimos en el occidente y en zonas rurales de Asturias, a medio camino entre lo que fue y lo que ye, tienen ese aire dramático de lo a medio facer, es escasez de ladrillo, mal resunteáis, con las ventanas de aluminio a medio poner. ¿Sabes de qué falo, no?
Sí, sí, claro.
Que de alguna manera los constructores utilicen los materiales contemporáneos como si fueran la piedra y la madera de toda la vida. Y el resultado y ese híbrido expandible que tiene algo que ver de metáfora con lo que ya el mundo tradicional asturiano ya en el siglo XXI. Pues en ese escenario, Antón desarrolla un poema extraordinario que fue premio Xoán María Cebal, el 21 premio de poesía del año pasado. Uh-huh. Y menos dramático, pero no menos excelente, son los poemas de Ángeles Carvajal, del aire entre la rama, que vuelve una vuelta más, como te expliqué ya hace un momento, al mundo ese auroral de la infancia, y que lo describe en poemas de un lirismo precioso, y que invito a la lectura, sobre todo después de leer el libro de Antón, para descansar y alendar un poco del dramatismo del poema de Antón. Pero ese dramatismo, quede claro que no ye en sentido peyorativo, sino descriptivo de un excelente poema. Y el libro de Ángeles y el 20 premio Xoán María Cebal de poesía. Como ves, 4 premios.
Uh-huh. Y bueno, yo no sabía los que ibas a decir. La verdad que llegué los 4 y estoy de acuerdo contigo que son muy recomendables. Animamos a toda la gente a que vayan a la librería, que lle un bon regalo para estas fechas, compartir y regalar a los seres queridos literatura en asturiano, una prestosa manera de apoyar las nuestras letras y la nuestra cultura.
Y Ignacio esta literatura Llope. En concreto.
Uh-huh. Ignacio Llope, muchas gracias. Y si no nos vemos en antes, prestoso año nuevo.
Lo mismo digo.
Un abrazo.
Un abrazo, te llevo.
Pasín a Paso, RPA, la radio pública de Asturias.
En Pasín a Paso, ayer y güey, sintiendo villancicos na nuestra lingua, que hay unos cuantos, hay abondos, como estamos pudiendo comprobar. Y a quien tenemos ahora al otro lado de la línea telefónica, allí a un hombre que tuvo con nos esta primer temporada del programa de Pasín a Paso y que nos traía a toles elmanes, pues, dalgo de lo mucho que sabe alrededor de la cultura inmaterial de Asturias. Nun ye otro que Alberto Álvarez Peña, miembro de la Fundación Belenos. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy, yo creo que, güey, ye casi que obligatorio, Berto, falar de cómo yera la Navidad en Asturias, ¿no? Cómo yera o cómo ye, que a lo mejor todavía nos descubres que todo esto que nos cuentes sigue vivo muchos yaos, ¿no?
Bueno, de algunas cosines queden, pero sí, toca falar del Nadal. Bueno, la verdad es que, bueno, Nadal, la Navidad, al fin de cuentas, lo que ye, y una cristianización del culto del solsticio invernal, ¿no? O sea, ya sabéis que, bueno, pues el cristianismo superponse a otro tipo de festividades, y en este caso, bueno, pues faelo coincidir con el solsticio de invierno, que ye cuando precisamente vuelve otra vez ahora mismo pasamos a Santa Lucía, y ya sabéis, el día de Santa Lucía medra la noche y crece el día, entonces vuelve otra vez un poco niña el sol a habilitar poco niña paso, esto ye como el salir del invierno, tal. Bueno, muchos de los clérigos altomedievales no se cortaban nada al decir, como por ejemplo Máximo de Turín, que decía que dispuso la divina providencia que Jesucristo naciese durante los días de las fiestas de los paganos y que con su luz divina apareciese en mitad de las tinieblas. O sea, lleva una justificación a fin de cuentas de este solapamiento de una religión en riva de otra. Pero sí es cierto que había algunas cosas que todavía pervivieron hasta la poco, y una de ellas, pues, y el nataliego. El nataliego, yo la primera vez que me lo comentó fue Arcadio Calvo y Lelia Aladro, los dos de Caleao, después, cuanto menos también en Caleao, Anita Gao, y bueno, fue apareciendo por más sitios, y el nataliego era un surullo, un tronco, un tuero muy grande, que echábase precisamente en la cocina del yar, y tenía que echábase en Nochebuena, y tenía que durar, o iba apagándose tal, pero bueno, volvió otra vez a prenderse en Año Nuevo, después, bueno, pues considerábase que daba buena suerte ese estenice, ese tizón, en algunos casos pues guardábase precisamente para untar para las mancadures, bueno, la ceniza tiene un carácter cicatrizante, en otros sitios pues cuando había tormenta echábase un trozo de lo que sobraba de ese nataliego, y la verdad es que coincide con muchos más sitios. Esto oye, pues una antigua endolatría, culto a ese tuero del árbol, y por otra parte el fuego, que también ye considerado sagrado y que ye pues una metáfora de lo que ye el sol. Entonces, este nataliego, tenemos unos cuantos datos, por ejemplo, hay documentos del siglo XVIII, donde decíase que en la mata, en Grau, los vecinos saben al marqués un tuero de Carballo, la víspera del 25 de mayo, y otro al Xuez en la víspera de los Reyes, el 6 de Xineru. Y entonces, bueno, pues eso tenía que prenderse, y era un lo que ellos llamaban anataliego en ese caso, ¿no? Tenía que arder toda la noche. En San Juan de Yeña Pañada, lo que llega ahora San Juan de Villa Pañada, de Grau, los vecinos saben al Xuez un tuero también que llaman anataliego, el día de la Navidad, y para el mismo tema. En el Coto Naranco, en Ubieu, pues pasaba también lo mismo, el alcalde mayor daba así un ataliego el 24 de Aviento. Entonces, bueno, pues este tipo de tradiciones fue perdiéndose poco a poco. Queda recuerdo también en Llaviana, donde además hacían unos bollinos dulces que repartían a los nenos. Y hombre, fue perdiéndose en parte los que este tipo de nataliegos que se hacían en escases porque, bueno, pues les cocines de yar fueron sustituyéndose precisamente por les cocines estes económicas, y bueno, pues ahora tenemos la vitrocerámica en todo el escase, o sea que eso fue desapareciendo por ese yao. Pero la iglesia tampoco vio nunca con muy buenos huellos este tipo de ritual. Entonces, pues por ejemplo, tenemos unas constituciones sinodales del obispo Guevara, en el 1541, que dice, ítem nos constó la noche de Navidad que echan un gran leño en el fuego que dura hasta el Año Nuevo, que llaman el tizón de Navidad y dan después para quitar calenturas de aquel tizón. Y como esto sea rito diabólico y gentilicio, anatemizamos, excomulgamos y maldecimos. Entonces, bueno, pues la iglesia, ya digo, nunca vio con muy buenos huellos esto. Esta costumbre de base también, pues, en casi toda Europa. Por ejemplo, bueno, pues Christbrand, y como llamaban a este tuero en Bavaria, en Alemania. Cepo natalicio en algunas zonas de Italia. Lume nuovo, llamábase pues en algunos sitios de Galicia. E incluso hay un documento en Vilanova de Galicia, del siglo XV, que dice, ítem de por descargo 30 reales que costaron 6 carros de leña que se gastó en la dicha iglesia la noche de Navidad de Nuestro Señor del dicho año, conforme a la costumbre que tienen en lo memorial los feligreses por venir para se calentar. Hombre, evidentemente no hacían una foguera para calentarse. Hacíase precisamente a las 12 de la noche, al salir de la Misa del Gallo. Por eso en algunos sitios llamase Foguera do Galo o Foguera do Nadal. Los que no se facían en Escases, el nataliego no se facía en Escases, eran fogueres que se facían fuera. Sabemos que se facía también en Cangas de Narcea, después de la Misa del Gallo. Mismamente siguen faciéndose en Miranda do Ouro, y bueno, pues allí pues la xente toca música, ri, xinten, beben y tal, al rodio de esto. La idea allí un poco en eso, el fuego que llama a que vaya otra vez viltando pues lo que lle el sol, ¿no? Y bueno, pues eso hay una fiesta que, o un ritual de Navidad que perdióse, pero que la verdad, pues sería pues bastante fácil, por lo menos lo que son las fogueras de Nadal, así en colectivo, o una quema de un surullo, de un tuero así grande, de un nataliego, pues sería bastante fácil recuperarlo. Hay de algunas iniciativas en de algunos colegios por parte de maestros de asturiano, y bueno, pues la cosa está un poquitín todavía para recuperarse. Otra de las tradiciones son los aguinaldos. Los aguinaldos, que muchas veces la gente piensa en aguinaldos, pues urbanos, los nenos cantando villancicos por la calle, pero no se cantaban villancicos, lo que en otros sitios llamase mascaradas de invierno. Entonces la gente iba mascaritado por escases, salían el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el día de Reis, y iban convidándoles por escases, porque iban mascaritados de personajes que eran un poquitín representación de las fuerzas de la natura o de esa parte que había que congraciarse con ellos para que el Año Nuevo pues fuese realmente nuevo y bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente no iba mascarada de lo que apetecía, ¿no? Había trajes, o sea, mascaritos, fichos, que incluso dábase pues en zonas tan ayoñadas de aquí como los Alpes, ¿no? O sea, la cardadora o la vieja que llamen, que era una paisana que iba con escar desde la llana, pues esa vieja topámosla tanto en los Alpes como aquí en las mascaradas, en los reyes del Valledor o en los que se fueron recuperando en Moal, en Cangas de Narcea, etcétera. Vería simbolizar un poco esa vieja el invierno, que iba con las cardas de la llana y eran los falou por los trapos de la nieve, ¿no? Simbolizaba un poco el tiempo que iba a desaparecer, pero había que congraciarse con él, con esa vieja del invierno, ¿no? Otros iban de oso, de diablo, los personajes guapos, que eran los que bailaban, los oscuros, que pues bueno, eran los que iban mascaritados con pellellos, con yocarones, etcétera. Y lo que se cantaba, pues no eran villancicos precisamente. Alababase las casas que convidaban, que daban algo, diciendo pues esta casa sí que es casa, estas sí que son paredes, aquí vive el oro y la plata y la belleza las mujeres. Y en las casas donde no daban, decían allá arriba en aquel alto hay una perra cagando para los amos de esta casa que no nos dan el aguinaldo. Entonces, bueno, pues la verdad es que no me puedo extender mucho porque sería bastante largo, o sea, casi daría para uno de estos programinos que tenemos, pues hablar de las mascaradas de invierno, ¿no? Y luego, otra de las cosas, y también los ramos de Nadal. Los ramos de Navidad, la gente pues tiene en la cabeza metido que el árbol de Navidad y una idea pues anglosajona o de los países del norte, y no en Yasina. También se daba aquí, lo que pasa es que no lle un pino, un abeto de estos, sino que bueno, y era un ramo, y era una estructura de madera, igual que los ramos que hay para las festividades de los santos y tal, que cubriese pues en algunos casos con follas de teixo, porque el teixo lle un árbol perenne y también lle una dendrolatría antigua, o sea, lle la permanencia del árbol frente a, bueno, ya sabes que por invierno pues los árboles quedan desnudos, parece que mueren, pero estos son árboles perennes que duran y vienen a simbolizar precisamente la permanencia de esa vida vegetal frente a esa oscuridad del invierno. Y muchos de estos ramos fueron desapareciendo porque, claro, no quedaba gente en las aldeas, pero por ejemplo, pues mira, en San Esteban de Cuñada, en Peñamellera Baixa, tiene me comentado que el ramo que se ofrendaba ya era de teixo, galanábase con hiedres y con hortensias, y del colgábase pues fogaces de pan, de trigo, en la picota una borona, de maíz preñada, de torrenos, bueno, subastábase, y esto facíase el 26 de aviento. Lo que pasa es que fue quedando menos gente, después cambióse para el 3 de agosto, que ya no tenía nada que ver, no tenía ya sentido, y ahora pues ya no se fae. En la Liebra de Cantabria, pues el ramo que se facía ya era de alborio, de madroño, de lo que aquí llamamos borrochinal o hérbedo. Y bueno, pues era lo mismo. Y lo que se colgaba, pues claro, no eran boles ni espubillón, pues colgabas eso, rosquilles, fogaces de pan, al pie poníanse pues barcalaos de castañas, de chorizos, de embutido, y eso ya era lo que después se subastaba o tal, ¿no? Entonces, lle una reminiscencia de lo que lle pues el ramo de la vida o árbol solsticial, si quieres, para poder llamarlo, que dábase también muchos sitios del occidente asturiano, pero que poco ni a poco pues fueron cambiándose fechas, pero que ya digo, facíase precisamente pues eso, en vísperas de lo que lle la Nochebuena o en Navidad, ¿no? O sea, el día de San Esteban. Y estos tres cosuques, así muy a vuela pronto, son casi pues lo más tradicional que tenemos en las aldeas. asturianes. Como ya os digo, queda por suerte los aguinaldos que fueron recuperándose gracias a gente como, como Ambás, como Nací Riguilón de Moal de Cangas o como Enrique y Vitorino de Trabao, y que bueno, pues fueron recuperando pues reises del Valledor de Allande o reises en Ibias, en Moal Cangas de Narcea vuelve otra vez a facese, en San Juan de Villapañada de Grau vuelven a facese.
Güey, mesmo son a las 10:30 a.m. en San Juan de Grau este domingo.
Exactamente, entonces bueno, pues varían las fechas, no pueden hacerlo siempre como se hacía, porque ya os digo, salían tres veces, que ya era Navidad, el Año Nuevo y Reis, pero bueno, entrugando los paisanos, pues fueron sabiendo cómo eran los mascaritos, cómo tenían que revestirse, como todo, y siguen haciendo más o menos lo mismo. Y claro, tuvo muy perdido, en parte, porque después de la Guerra Civil, pues el franquismo anuló todo este tipo de manifestaciones, y luego en parte también por el despoblamiento de muchos pueblos, que claro, no quedaban mozos que pudieran hacer este tipo de cosas, y había sitios que, iba igual más de 60 años, 70, que no veían una mascarada de este tipo, ¿no? Entonces las mascaradas, por suerte, fueron recuperándose, no todas, pero bueno, fueron alicando para arriba, tase con el asunto del nataliego, y hombre, los ramos de Nadal, que y el referente asturiano, lo que lle el árbol de Navidad que conocemos, pues bueno, así, están recuperándolo mucho en lo que lle la zona norte de Illón, están volviendo otra vez a recuperarlo y a tenerlo no solamente como una celebración colectiva, sino en las propias casas, poner ese ramo, esa estructura de madera cubierta con, bien sea ramos de techo, de borrachinal o incluso de pino, porque a fin de cuentas lo que buscan es que sea un arbolín o de folla perenne, porque es lo que viene a simbolizar precisamente esa pervivencia vegetal, ¿no? de vida frente a esa muerte, por llamarlo de alguna forma, invernal, ¿no? Entonces esas eran las tres cosas principales de lo que era el Nadal, la Navidad asturiana, porque después todo este tipo de manifestaciones como los Reyes Magos, etcétera, pues bueno, ya son fenómenos urbanos. Hay alguna semilla en Caleao que recuerdo los años 50, 60, en que bueno, pues revistieron ahí con unas coronas de cartón los paisanos haciendo de Reyes Magos, pero bueno, pues claro, todo este boato ya lle mucho más urbano en otros contextos, que por cierto, incluso comentamos que los Reyes Magos, la concepción que tenemos ahora de ellos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, con un negro y tal, y una concepción medieval, en la primera representación que llega del siglo IV, que está en ese de San Apolinar, los tres Reyes Magos son blancos y visten al estilo persa, con pantalón y un gorro frisio. Lo que pasa es que durante la Edad Media vinieron a cada uno de ellos, quisieron representar las naciones paganas que iban a rendir culto a Jesucristo, a la nueva religión. Entonces, bueno, pues Melchor sería ye blanco, sería pues los paganos de la Europa, que por aquel entonces había. Gaspar debería ser con rasgos orientales, porque ye, bueno, pues el Asia que se conocía, y Baltasar ye negro precisamente por la otra gran nación pagana, que era la África negra desconocida y misteriosa, que también era pagana. Entonces, hay toda una simbología detrás de esos reyes magos, adrede fecha en la Edad Media con ese tema, ¿no? Y bueno, ya como anécdota, decimos que en Ibias, precisamente en Marentes, hay un escudo que tiene representados a los tres reyes magos en una casona que está medio en ruinas, que lle el apellido de la peña, que no lle el mi caso, lle otra rama del apellido, y que pon reyes magos son. Entonces, bueno, pues eso como curiosidad. Y luego ya la otra, como leyenda, decir que bueno, estos supuestos reyes magos o magos de Oriente, después fueron a predicar la venida de Jesucristo a las Indias, allí cortaron esa cabeza, y parece ser que después el tráfico de reliquias que hubo en la Edad Media, acabaron en la Catedral de Colonia. O sea que no sabemos qué pasó con los camellos, pero están enterrados en la Catedral de Colonia. Eso según les leyendas religiosas cristianas, ¿no?
Bueno, pues Alberto Álvarez Peña, que lo que sabe este hombre ye indescriptible, vamos, ye descomanado. Como vemos, bueno, decimos, bien de tradiciones hay en nuestro país alrededor de estas fechas, y Berto contónos unes poquitines de ellas. Berto, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
Venga, Tayudín.
Venga, Tayudín.
Thank you.
Noche de Paz, este conocido cantar de Navidad de origen austriaco, compuesto originalmente en alemán. El villancico más famoso de todos los tiempos, y prueba de ello ya que fue traducido a más de 300 idiomas en todo el mundo. Existen además versiones de corales bien apreciadas en todo el planeta, entre ellas la del célebre coro de los niños cantores de Viena. Y nun son los niños cantores de Viena, ni falta que ellos fai. Yeren Vicente Díaz, Niti Colsa, Manolo Santarrúa y Vicente Prado, el pravianu. Grandes de la nuestra música interpretando este clásico de Navidad en nuestro idioma. Y de grandes de la música asturiana vamos a seguir falando, porque ahora vamos a esbillar lo mejor de la música de nuestro país de este 2016 que ya está para acabar. Vamos a hacerlo con Xune, que nos va a comentar los que, según la su opinión experta pero trullado, son los mejores discos editados en este año 2016. A ver, Xune, ¿qué me comentes?
Bueno, de mano hay que decir que este año, musicalmente falando, hubo unas 25 producciones, más o menos, de lo que a nos presta, bueno, préstanos llamar música de expresión asturiana. ¿Qué quiere decir esto? Pues música de, bueno, que de tradicional, ¿no? Que viene directamente de la tradición, músiques reelaboradas a partir de la tradición asturiana, o bien cualquier estilo musical que emplee la lengua asturiana como vehículo de creación, ¿no? Pues hay unas 25 producciones y hay que decir que en esta ocasión lo que más, dentro de esas 25 producciones, lo más significativo es que está como creándose una especie de estilo propio aquí en Asturias, que ye la tonada renovada o la tonada actual, ¿no? Porque ye lo que más apareció de ello, ¿no? Con gente como, por ejemplo, Laldu, o con gente como el que vamos a poner ahora, que hay un rapaz que llámase José Martínez, pero que él, como nomato artístico, escolló un de Grau, porque él ye de Grau, y fai una cosa tan interesante como esto que vamos a sentir un poquitín. Un paso más de la tonada, ¿no? Una actualización, ¿no? De la tonada, de un sonido tan tradicional como la tonada. Y era un degrado, y la verdad, de las cosas más interesantes que se publicaban este año. Eso aquí en Asturias, porque la música asturiana, hay que decir que fuera de Asturias, fuera de nuestras fronteras, de las yendes del país, también tiene seguidores y también tiene producción. Como dato significativo o interesante o llamativo, sobre todo, hay que decir que un grupo que está en es antípodes de Asturias, o sea, en Australia, un grupo que se llama Señor Cabrales, que está formado por músicos australianos, publicaba en este año el segundo trabajo discográfico, Señor Cabrales, como digo, se llama ese grupo, ¿no? O que, por ejemplo, una banda que está formada por músicos bretones, pero con una cantante asturiana, que se esta banda tiene el nombre de Amieva, pues está triunfando nes de nomás Fest Noz, les fiestes nocherniegues, que podíamos decir que allí cuando se ajunten los bretones a bailar, pues está triunfando en ese circuito. Esa banda llámase Amieva y faen cosas como esta.
Que va
fainlo además cantando en asturiano y además con tienen un procuro muy especial, sobre todo la cantante, como digo, que ya asturiana, tiene un procuro muy especial porque cada cantar refleje perfectamente la fala de cada concello de Asturias. Más cosines. Este año, por ejemplo, hay que decir que hubo muy poca producción de rock en asturiano. Muy poca. La verdad que nada más que se asoleyó un disco de rock en asturiano. Concretamente de una banda que estos días está de actualidad porque están presentando este trabajo que se llama Ánima y que son Taranus. Una banda con asitiada en Xixón que faen folk metal y que, como decimos, y el único representante del rock fecho en nuestra lingua neste año. Sino que sí que hubo producción este año en Asturias y por suerte, porque representa que la transmisión generacional puede ir avanzando, aunque sea, como el nombre de este programa, pasín a paso, aunque sea dulces, y la producción discográfica que hubo de música dirigida a los niños. Aunque hay que decir que a los niños y a los menos niños y a los viejos, a todo el mundo, porque en este momento los trabajos discográficos que van dirigidos a ese sector de la población, pues la verdad que tienen un público, pues bueno, bastante más amplio, ¿no? Asina, por ejemplo, este año hay 3 producciones de música infantil en lengua asturiana. Pulgarina, que publicaba Mar Álvarez, una de las componentes de Paulín en la Playa, un libro disco que se llama Pulgarina. Hay pues la segunda entrega de un trabajo colectivo muy guapo, muy interesante que se llama Bestiario, que ya el año pasado aparecía. Este año aparece este Bestiario 2 son 11 bandes de todos los estilos cantando, haciendo, componiendo cantares paneños y en lengua asturiana. Y los que son un verdadero fenómeno dentro de lo que ye la música infantil aquí en Asturias, pues Petit Pop o lo que ye la so versión en lengua asturiana, Pop Piquiñín, publicaban el trabajo discográfico nuevo con temas así nada de marchosos como este. Escapa, un tema escatalítico dirigido para los niños y para las niñas. Pero vamos a acabar este repaso rápido que tuvimos haciendo a la música en lengua asturiana o la música de expresión asturiana que nos presta decir aquí, con lo que ye en sin duda el fenómeno de este año 2016. Y ye que estos meses fueron, como digo, en sin duda ninguna, el año de Rodrigo Cuevas.
Soy de Verdicio, nací a la vera del Cabo Peñes, junto a la mar. No hay tocinos, na mi panera. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del xergón y voy a...
tema que, bueno, que sonó hasta, qué sé yo, hasta...
Yo, menos mal que no tenemos webcam, porque si no me vi aquí toda Asturias bailando.
Que sonó este año hasta sabe Dios dónde, y que este rapaz, Rodrigo Cuevas, fue el fenómeno musical, el electrocuplé tradicional de este año, ¿no? Y que, bueno, para el año que viene promete un trabajo discográfico nuevo, y vamos a ver un poquitín la onda que trae en esa segunda entrega del trabajo de Rodrigo Cuevas. Por cierto, toda esta información y mucha más alrededor de lo que dio de sí musicalmente falando el año 2016, vais tenerla de aquí a poco en formato papel, físicamente, tanto para leer como para sentir, porque de aquí a unos días va a publicarse el volumen correspondiente a este año 2016 del Anuario de la Música Asturiana, como hicimos con reportajes, con crónicas, con comentarios, con críticas de discos, con la collecha, con entrevistas, con todo, ¿no? Y va a volver a ser de calter gratuito, va a repartirse de balde, y como complemento con un disco donde aparecen estos cantares que tuvimos sintiendo y otros muchos más, hasta 17 temas, haciendo un repaso a lo que dio de sí, como decimos, este año. Va a distribuirse, pues, nos puntos avezados, ¿no? Librerías, chigres, etcétera, ¿no?
Y bueno, eso ya lo que vio musicalmente este 2016, pero para el 2017 creo que hay de algún proyecto ahí musical, este 6 de xineru, 30 años de Dixebra.
Pues sí, 30 años de Dixebra el 6 de xineru, porque ese día, de aquella no había angulero. De que ayer en los Reis Magos, directamente de los que falaremos en antes con Berto Peña, pues a este que está falando traxo y una banda de rock de regalo, los Reis Magos. Aquel día fue el primer ensayo de Dixebra en unos cocheres de Castañeda, en el concello de Corbera, y bueno, y hasta güey. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir anunciándolo. Vamos a entamar una serie de iniciativas para festejar este 30 aniversario de Dixebra, que incluyen, pues, una historia que se llama Dalgo Viello, Dalgo Nuevo, Dalgo Emprestado, que lle el primer cantar que fixemos, Dayos Caña, volver a grabarlo y demás, con los componentes actuales, con arreglos nuevos. Eso sería Dalgo Viello. Dalgo Nuevo, lle un cantar nuevo, inédito de la banda, y que tiene una letra donde falamos de lo que fueron estos 30 años de rock en asturiano, ¿no? Llamas Sigue el tren, y Dalgo Emprestado ye una versión de un tema tradicional irlandés que ye de principios del siglo XIX, pero que fiximos siguiendo los patrones de una banda que comenzaba cuando nosotros, una banda británica, que son, y que todavía siguen, la Oyster Band, que, bueno, pues hicieron una versión ellos también de ese tema que nos presta Bondo y que nosotros, pues, pasamos a la lengua asturiana. Eso, más una xira que va a llamarse Tour 87-17, conciertos especiales que ya iremos dando anuncia, y más cosas y más sorpresas que vamos a anunciar a lo largo del año.
Que esperemos que podamos ir contando el año que viene aquí en Pasín a Pasu. Pues ya lo saben, te han soyertes a esos conciertos de Dixebra, ese anuario que van bien ceo va a estar per todos los chigres y per todos los requexos de Asturias. Y bueno, nos vamos a seguir aquí. En un momento, en Pasín a Paso, vamos a volver a recordar la pregunta de esta semana, que ye, ¿cuál ye el single musical, seguimos hablando de música, el cantar más vendido de la historia de la música asturiana? Ya dijimos que ye un cantar que fala de una mujer transexual que pal sopa estaba perdida, o por lo menos eso ye era lo que la gente decía. Pues este cantar publicóse pela primera vez en un single en 1988. Si saben la respuesta correcta, manden un correo con el nombre del cantar y los datos personales a pasinapasu@rtpa.es. Y si acierten, van a entrar en el sorteo de un yote de libros y discos.
Música. Baita andar como andar a la una, y en veralle y una cuna, que nació una noche oscura, en Belén, en un portal. No hay que andar como buscar a Cristo, no hay que andar como a Cristo buscar. No hay que andar como andar al estos, y en veralle y de Dios, derramar sangre por nos, sangre bien o a derramar. No hay que andar como buscar a Cristo, no hay que andar como a Cristo buscar. No hay que andar como andar al estrés, quien verá ya San Andrés, con sus corderinos tres, navegando el mar. No hay que andar como buscar a Cristo, no hay que andar como Cristo buscar. No hay que andar como andar al cuatro, quien verá el Espíritu y Santo.
Non hai tal andar del grupo Tuenda, liderado por nuestro compañero José Ambas, un aguinaldo, una canción para ir pidiendo regalos peles cases en Navidad. Y por cierto, güey, a las 10:30 de la mañana en San Juan, en Grau, tenemos los aguilandeiros, con salida del albergue de peregrinos a las 10:30 de la mañana, con percorrido per Rozadas, Acebeu, Lallinar y San Juan, para acabar en el campo La Iglesia. Y más cosas, porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a Esther Prieto, de Ediciones Trave, que nos va a hacer unas villas con las novedades de literatura infantil y juvenil que podemos topar en las librerías. Saquen papel y lapicero y empiecen a hacer la carta al anguleru. Esther, muy buenos días.
Muy buenos días, Damián.
Bueno, a ver, ¿qué recomendaciones nos traes?
Pues mira, así para lo más pequeñino, tenemos dos recomendaciones. Una ye una novedad de este año, de hay unos meses, y la otra, la verdad, ye que ya no ye tal novedad tala, pero ye un libro que a mí préstame mucho y por eso quería recomendarlo. La primer novedad ye el titulado El cuento Nun yos tengas perceguera 2, de Isidoro Villa Costales, que ye, digamos, como una segunda parte, aunque ye independiente totalmente, puede ye ser totalmente independiente, de un libro que sacó ya en el 2004, que ye era Nun yos tengas perceguera, y que en realidad ye son poemines sobre esos animalinos piquiñinos que anden per tierra y que la sienten peñas en que son malos y dañinos, y que en realidad, bueno, enséñanos a odiarlos e incluso a matarlos, y en realidad los provinos tampoco non faen nada, ¿no? Sin ellos el mundo y la tierra, el ecosistema peligraría, ¿no? Pues por ejemplo son el saltapraos, la pega, el sapu, el yagartu, y son de un libro ilustrado por propio autor, con unas ilustraciones, la verdad, que guapísimas, y unos poeminos muy sencillinos, pero muy con mucho ritmo. Uh-huh. Y el segundo libro que creíamos, bueno, recomendar, es Beatriz, que lleve Ana Gago, y lleve también con ilustraciones a color de Sonia García, y lleve la colección Álbum Ilustrado. Y Beatriz cuenta la historia de una niña con dificultad de movimientos, y va en silla de ruedas, y entonces cuéntanos un poco cómo lleve la su vida cotidiana. Pero además yo que este libro tiene, digamos, que dos valores que a mí me prestan. Uno, que yo hay mucho hincapié en la igualdad entre hombre y mujer, sobre todo en los guajes, como los dos, bueno, faen les sieres domésticas igual, ¿no? Y el padre y la madre también, y ellos participen también sin distingo entre un y otro. Y por otro lado, tiene esa parte de un averamiento, digamos, al mundo de la discapacidad, en este caso física, pero que no son en un libro que tenga moralina, simplemente ella, Beatriz, va en silla de ruedas, pero hay una rapacina, en fin, feliz como cualquier otra rapacina del mundo.
Bueno, y eso para lo más pequeñino, para los que son un poco más mayorinos.
Para los que son un poco más mayorinos, tenemos dos libros que en realidad están muy relacionados, son dos novelines que se pueden leer independientemente, pero que tienen relación una con otra. La primera de la que vamos a hablar, que ya salió, vamos, estos días, Diario de Nol, que ye la, bueno, como sabrán, la novela es juvenil que inauguró en 1988 la colección Literatura juvenil de la Academia de la Lengua Asturiana, de Vicente García Oliva, donde en forma de diario, como bien dice el título, Enol, un adolescente de 15 años, cuéntanos un poco la vida y la subida, sobre todo porque los padres están acabante de separarse y, bueno, en fin, tiene ahí el prove un dilema. Y en ese diario fala de una moza de clase que gusta mucho, que ye, bueno, un poco rara, más adulta que el resto, que va mucho a su bola y que, bueno, acaba teniendo una cierta relación con ella, aunque ella tampoco un ye que faiga mucho caso. Y después está, ya te digo, Diario de Nol publicóse por primera vez en 1988 y después en el 2015, en un, digamos, cucurrabucu literario de Vicente García Oliva, saca Cuaderno Robau, subtitulado Diario de Concha, que ye, digamos, la misma historia,
la otra visión,
contada,
¿no?,
desde la otra parte, la otra visión de la de la misma historia, ¿no? Y un poco como el contradiario de, de Diario de Nol. Entonces pueden yerse independientemente, no hay ningún problema, pues yer primero una, primero Cuaderno Robau y después Diario de Nol, nada de eso importa. Pero sí es verdad que si yer les dos, faes un universo completo.
Bueno, pues Esther Prieto, pues muchas gracias por atendernos, por estas recomendaciones y sobremanera, muchas gracias a Ediciones Trabe por colaborar con Pasín a Paso en este concurso en el que intentamos llevar la literatura y la música asturiana a todos los asturianos y asturianes. Muchas gracias por todo, Esther, y prestó su año nuevo, si no nos vemos en antes.
Pues muchas gracias a vosotros y igualmente. Que tengáis un buen año 2017.
Hasta luego, Esther.
Hasta luego, Esther.
Gracias.
Y hasta aquí llegamos, güey, un poco apuradinos ya, y bueno, llegamos, güey, y por este año. La verdad que, como suel dicirse, esto no lleva un adiós, lleva un hasta lleu, y esperemos que a la vuelta de muy poco, podamos estar, pues, de nueves aquí, en Sondes de la RPA. Fue un placer estar este tiempo con vosotros. Sentímonos, como decimos, de aquí a poco. Saludos de Xenxo Mariño, que estuvo ahí remanando el control, y de Damián Barreiro y Xune Lipe en la dirección y presentación.
Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Tayueín.
Tayueu.